Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, un nuevo programa de este podcast de clásicos literarios. Hoy me acompaña Luis. ¿Cómo te encuentras, Luis, esta noche?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iván, muchas gracias. Nuevamente, estoy muy contento de hablar de uno de los libros que más me gustan.
Muy bien, y como ya lo dijo Luis, es un gran libro, un libro que gusta mucho. Hoy vamos a hablar de una gran escritora que en un breve tiempo logró conquistar a la crítica literaria. Vamos a hablar de Emily Brontë y su novela Cumbres Borrascosas. Esperemos que este episodio lo disfruten como nosotros. Bien, pues ya estamos de vuelta y Luis, tenemos un gran libro hoy, tenemos una gran mujer, una gran escritora que en sus principios pues fue desconocida por obvias razones que hemos comentado en otras charlas literarias sobre el tema de las mujeres y lo poco que podían explayarse en el área de literatura, que siempre fue considerada como un espacio del arte únicamente para los varones. Sin embargo, pues esta fue una de las mujeres que levantó la mano y que escribió en una Inglaterra de una época victoriana, escribe una gran obra. Y que bueno, pues en los países latinos o en España se le conoce como Emily Brontë, pero pues su apellido es Brontë, ¿no? Emily Brontë para los ingleses. No sé qué te parezca a ti, Luis. Emily Brontë.
Sí, Emily Brontë, como dices tú, tuvo un breve paso por este mundo, pero le alcanzó para crear una de las mejores obras que la inmortalizó, la universalizó. Realmente es un clásico, es un libro que es común verlo en muchísimas ediciones, ya que pues es libre. Es esta obra pues narra muy bien, yo creo que al ser humano en cuestiones de conflictos sentimentales, ¿no? Y es interesante ver cómo una mujer haya desarrollado también una relación así, siendo que ella era muy devota y muy aislada, ¿no? Pasaba mucho tiempo en la iglesia y no le gustaba mucho en ese momento eran los bailes, los famosos bailes o frecuentar amigos. Era muy raro, ella era muy reservada y sin embargo pues le alcanzó a ella para crear una gran obra.
Así es correcto, Luis. Una mujer que vivió muy poco tiempo, solamente 30 años. Y ya voy a hablar un poquito de su biografía. Una mujer que nace en 1818 y muere para 1848 en pleno periodo victoriano, como lo comentábamos hace un momento, y que sí, efectivamente, es una mujer que a sus 30 años no se le conoció una relación amorosa, un novio, un amante, y que la forma en cómo escribe este libro de Cumbres Borrascosas, que está dentro del género de la literatura romántica, pues es un libro que rompe muchos esquemas y muchos paradigmas de la época y de la forma pues de cómo se dan las relaciones sentimentales, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de Emily Brontë. Emily Brontë viene de una familia de 6 hermanos, un varón y 5 mujeres, pero para su mala fortuna, que siempre aquejó a la familia, esa, pues no sabemos decir si fue la mala suerte, si fue el tiempo, las enfermedades, pues siempre se vieron acosados y en esa época, pues con una familia que no era adinerada, vivían en un poblado al norte de Inglaterra y muy, muy solitarios, muy, muy aislados en Yorkshire. La madre muere cuando ella apenas tenía 3 años de edad. Del padre se sabe poco, pero prácticamente se encargaron unos tíos de la educación de los 6, y pues a 2 de ellas, las más grandes, las habían mandado a un colegio, a un internado. Y pues era muy común que en aquella época pues la gente tomaba, se pescaba resfriados y se enfermaba, principalmente la tuberculosis, que fue la enfermedad que más azotó a su familia. Mueren sus 2 hermanas mayores de tuberculosis, y pues obviamente la familia decide ya no mandar a estas chicas porque iba a mandar a ella y sus 2 hermanas más al mismo internado, y entonces ya nada más quedan 3 hermanas y el varón. En una vida muy, muy itinerante y yendo de un lugar a otro, una familia que tiene pocos lugares a donde ir, donde no hay una educación formal, puesto que no existían ya ninguno de sus progenitores. Emily, al igual que Charlotte y Anne, que son sus otras hermanas que han escrito también en el mundo de la literatura, pues se daban esos pequeños espacios y esos pequeños gustos por escribir, y llegaron a tal grado de empezarse a inventar historias, y cuentan, pues bueno, que estos hermanos, junto a su hermano Branwell, que era el único varón, empezaron a hacer unas historias en lugares imaginarios que se conocían como Angria, Gondal y Glastown. Y que hasta la fecha, esto que comento es interesante porque haz de cuenta como el santo grial de la literatura inglesa, ¿no? O sea, mucha gente se ha dedicado a buscarlo, a indagarlo, porque se cree que son obras muy interesantes. Digo, después de saber el talento que tenía Emily, que tenía sus hermanas principalmente, pues la gente, principalmente los cazadores de tesoros literarios, pues han tratado de encontrar estos manuscritos que mucha gente o dentro de la cultura literaria, principalmente inglesa, pues se cuenta de que existen estos escritos, pero pues no han salido a la luz y mucha gente pues quisiera que se encontrara, ¿no? De alguna u otra manera. Y pues no perdemos la esperanza, ya ves que por ahí Julio Verne sacaron un libro después de quién sabe cuántos años, ¿no? Como más de 90 años, sacaron, los nietos encontraron por ahí los escritos, y pues bueno, no se pierde la esperanza de que alguien, algún conocido, algún familiar o algún momento salgan a relucir estos textos que se dice que se hicieron, ¿no? Entonces era una forma muy común en las hermanas de pasar su soledad, de pasar su situación precaria que vivían, pues la única forma era que encontraron ellos es refugiarse en la poesía y en historias fantásticas. Pues a la vez que también perdió a sus hermanas, ves que perdió a sus padres, pues también posteriormente pierde a su hermano, porque el hermano en la misma situación que vivían, pues se refugió en las drogas, principalmente el opio, que como lo comentábamos en el capítulo pasado, pues era algo muy, muy común, ¿no? El fumar opio. Entonces el hermano estaba pues muy, ya muy mal de salud, y pues prácticamente Emily se hace cargo del hermano, y se cree que en estos lapsos o en estos momentos de que ella cuidaba a su hermano y que llegaba a altas horas de la noche y que le daba pues un cuidado todavía familiar, son los momentos que ella ocupa para poder empezar a escribir esta gran novela que es Cumbres Borrascosas. Recordar que Cumbres Borrascosas también es la única novela que existe de ella. Es poca la literatura, y lo que decíamos, es poco lo que escribió. Escribió también mucha poesía, y que para muchos críticos la consideran como una de las mejores poetisas que ha dado Inglaterra. Pero pues bueno, lo que más se ha proliferado en el mundo ha sido la obra de Cumbres Borrascosas. Una novela que en un principio fue muy criticada, fue malentendida también por algún sector de la población, y que con el paso del tiempo pues se ha ganado ese título de un libro clásico y que sí representa a los ingleses. Aquí hace ratito que comentábamos sobre lo difícil que la tenían para escribir, pues bueno, Emily, al igual que sus demás hermanas, otras dos hermanas, pues terminaron escribiendo muchas cosas con nombres de varones, como el caso de Currer Bell, Ellis Bell o Acton Bell, ¿no? Que Ellis Bell es es el seudónimo que utilizaba ella para con el que sacó Cumbres Borrascosas y que se le pudiera dar un espacio dentro de la literatura. Y más adelante, ya cuando se hizo famoso su texto, pues ya se enteraron que la que le había escrito era una mujer. Y por la forma en cómo está escrito este libro, que ya platicaremos terminando la reseña que nos tiene preparado Luis, pues ya compartiremos un poquito de cómo es esta. Para ese momento era novedosa, ¿no? La estructura de cómo estaba formada esta novela, y que para muchos gustó, otros no tanto, pero no la mayoría. Hubo algunos que dijeron que no, que creían que no era de ella o no le daban el valor, y menos que una mujer pudiera escribir con esa originalidad. Y pues bueno, mientras sean peras o sean manzanas, Cumbres Borrascosas hasta el día de hoy se sigue editando, como lo dijo Luis, en muchas, muchas, muchas editoriales. Está traducida en muchísimos idiomas. Es un libro clásico que hay que leer de Inglaterra si uno quiere conocer la época victoriana y otra faceta, ¿no? Así como lo comentamos con Jane Austen, pues también tenemos a Emily Bronte. Y pues bueno, aquí un poquito de su biografía, Luis. Bueno, pues también para concluir pues esto de su biografía, nada me faltó comentar pues que la tuberculosis, así como atacó a su familia, la atacó a ella y fue la causa de enfermedad y la causa de muerte que le ocasionó a Emily Bronte. Únicamente a los 30 años de edad, esto es lo que nos ha dejado, y con lo poquito que ha dejado, se ha hablado demasiado en el mundo de la literatura. ¿Algo más, Luis, que quieras comentar acerca de su biografía?
No, la verdad es que es muy, muy amplio, muy, muy vasto todo tu análisis que haces y ahora sí que es admirar que a pesar de todo las dificultades que tuvieron, pues logró consagrarse como una de las mejores escritoras de Inglaterra, ¿no?
Sí, es correcto. Y pues bueno, pues si no tenemos más ya información que compartir con nuestros amigos lectores, pues vamos a pasar a la reseña a cargo de Luis para que nos platique un poquito de qué va esta historia y si no la has leído, pues que te animes a leer este clásico inglés. Adelante, Luis.
Gracias, Iván. Sí, ahora sí que estamos frente a una obra que sí, sí es muy interesante y es, como dices tú, da para muchos temas de qué hablar, ¿no? Desde un inicio vamos a encontrarnos con un personaje que se va a llamar el Lockwood. Va a ser como un poco el narrador de esta historia, ya que es una historia que va a ser contada. Y les voy a decir, ¿cómo? Porque Lockwood va a llegar a Cumbres Borrascosas. Él va a llegar precisamente a pedir un asilo. Va a rentar un cuarto y se lo van a dar a un lado de Cumbres Borrascosas, que es una casa, es una gran casa inglesa. Y se lo van a dar a un lado que es una granja de los tordos, me parece. Y ahí va a estar viviendo. Entonces, él, muy interesado por saber y conocer a Heathcliff, que es el que vive en esa casa, va y tiene problemas con las tormentas. En el lugar en el que están, realmente ¿cómo puedo decirlo? Es un lugar el cual se ve afectado por fuertes vientos y pues las tormentas de nieve pues son todavía peores, ¿no? Entonces él un día intenta ir. Llega y ya no puede regresar a la casa porque pues, no puede, por la tormenta es imposible salir, ¿no? El lugar precisamente es el norte de Inglaterra, pegado casi ya a Escocia, y es un páramo, es un gran terreno. Y él va a llegar con el Heathcliff y pues va a darse cuenta que es una persona que no inspira, pues no es nada amable, en su rostro cada gesto, pues no se da a querer, como ver que es bueno, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo trata con indiferencia, es muy desconfiado, sus formas son muy bruscas, y entonces él se da cuenta que es un personaje, pues, que ha sufrido mucho, ¿no? Desde ahí. Y ahí va a vivir una niña con él, que se va a llamar Catherine, y otro niño que se va a llamar Herton, en el cual, pues, ellos están, viviendo con él y se dan cuenta de que, pues, son muy diferentes a Heathcliff. Heathcliff va a dormirse en un cuarto en el que, pues, hay muchos nombres, mucho misterio. Ahí se empieza a preguntar muchas cosas y va a tener pesadillas y va a tener visiones de un fantasma que lo va a ver, que muy sonriente. Y ahí es donde también se presta como que esa parte de historia para muchos críticos hacerla como una novela de terror gótico, pero yo creo que no fue el objetivo, ni sería, ni debería ser categorizada en ese tema, ¿no? Sin embargo, pues sí, esa obra sí tiene algunos tintes, pues sí, de fantasmas y de sueños. Pero bueno, él va a ser el narrador y les voy a decir por qué, porque él, cuando regresa a la Granja de los Tordos, va a conseguir hablar con una ama de llaves que pues en ese momento ya es una mujer adulta, ya grande, ya es vieja, pero ella estuvo trabajando con antes de Heathcliff les dice que eran los Hernsham. Entonces, ella estaba trabajando con ellos desde que era muy joven. Entonces es cuando ella empieza a platicarle la historia de cómo fueron los sucesos ahí. Entonces aquí es donde brinca la historia por completo a vivencias y pues obviamente a recuerdos, y lo cual me parece también una otra forma de partir como que la historia. A mí me gusta mucho cuando también bueno, la historia va avanzando y tú te vas dando cuenta de cómo son los personajes y cómo va avanzando la historia, pero igual cuando ya también cuando te lo están contando, pues tiene otro tinte, ¿no? Te da más interés. Pero bueno, aquí va a haber, antes de que llegara Heathcliff, pues Cumbres Borrascosas va a ser un hogar inglés. Es decir, vamos a tener una familia que no va a ser adinerada, va a vivir con lo justo. Sin embargo, les va a alcanzar para tener personas, sirvientes, lo cual pues les ayuden con las tareas del hogar, ¿no? Como les comentaba, pues una es Nelly y otra es Thomas, me parece, que es el que prepara los caballos y todo el rollo. Aquí el señor Henshaw se va a encargar de sus dos hijos. Una va a ser Catherine, se va a llamar, y el otro va a ser Hidley. Y estos dos van a estar viviendo, pues, el principio de su infancia, por así decirlo, solos, ¿no? Y jugando y teniendo, pues, al alcance, pues, los grandes, paisajes, ¿no? Porque es un lugar en el cual, pues, sí, están muy aislados realmente de algún otro pueblo, ¿no? Cercano. Entonces, un día el señor va a Liverpool y les dice, pues, a sus hijos que si quieren algo, que le dijeran que él se los iba a traer, pero que fuera algo pequeño y algo que se pudiera traer cargando. Entonces el niño le pide un violín y la niña le pide una fusta para su caballo. Sin embargo, cuando él llega, les dice que les trae una sorpresa, pero pues sus regalos se han estropeado, ¿no? Realmente el violín se cayó y se rompieron las cuerdas y la fusta pues se perdió. Y le dicen pues qué había sido el motivo por el cual no habían llegado sus regalos. Y le dice que se había encontrado a una persona, a un niño, a un desafortunado, a un abandonado, que nadie sabía nada de él, que vivía en la calle y por eso decidió llevarlo a Cumbres Borrascosas. Esta persona se llama Heathcliff, que es una persona que la describe pues muy muy fuerte, muy seria, y es moreno, podemos decir, de tez afroamericana, pero y por eso mismo pues ha sufrido y no ha sido sencillo también sobrevivir en Londres, ¿no? Digo, en Liverpool, donde estaban. Y todos le reclaman que por qué lo trajo, si de por sí viven justos otra boca más a que alimentar. Y él pues termina diciéndole que es lo que hubiese hecho un cristiano. Y finalmente ellos van a vivir. Ahí, bueno, ahí cuando llega, Catherine va a hacer le va a escupir porque pues ella quería su fusta y había sido él el motivo de esta pérdida, ¿no? Pero finalmente pues es castigada y poco a poco empieza a llevarse mejor con Heathcliff, a diferencia de Hindley. Hindley siempre va a ser el enemigo de Heathcliff, ¿no? Entonces él va a convivir mucho con Catherine, se van a pasear por los caballos, van a conocer pues las tierras cercanas, van a descubrir que siendo juntos se sienten bien, se sienten cómodos, se sienten completos y se quieren sin saber realmente lo que es el amor, pero poco a poco lo van a ir descubriendo, ¿no? Van a teniendo muchas dificultades. El señor Henshaw va a morir enfermo y al morir enfermo, Hindley estaba afuera, había ido a estudiar y regresa con la esposa. Y pues es el que tiene ya las riendas de la casa y pues de la familia prácticamente, ¿no? Y ahí es cuando cambian los papeles para Heathcliff, porque Heathcliff sí era una persona que sí era un hijo más para el señor Henshaw. Entonces, cuando llega Heathcliff, él le dice, o trabajas o te vas. Entonces, a él ya le empieza a encomendar muchas actividades afuera de la casa, al aire libre, y pues ahí es cuando Heathcliff, pues sí, ve que él lo hace, él está de acuerdo, pero lo que no está de acuerdo es que Hindley ya lo empieza como que a tratar mal. En la infancia le pegaba, pues aquí ya le sobrepasa muchas tareas y bueno, aquí es donde Hindley pues sí ve, lo encierra inclusive, ¿no? Pero pues ya aquí está, Catherine le lleva de comer lo que le gusta y entonces sí empieza pues a fortalecerse ese amor. Bueno. En esta historia también van a llegar unos vecinos, unos nuevos, y estas personas van a tener mucho dinero, van a ser una posición muy alta desde su casa que la describen pues de piedra totalmente, y a diferencia que Cumbres Borrascosas pues era casi casi toda de madera. Entonces esta casa va a tener muchos jardines, árboles frutales, entonces va a ser una gran villa, ¿no? Prácticamente no va a ser tanto como una granja, pero bueno. Y estos van a ser los Linton. Los Linton. Entonces, los Linton aquí en esta van a meterse en estos personajes debido a que Catherine, una vez cerca de esa villa, pues es mordida por un perro. Y al morderla por un perro, pues no puede caminar. Y los Linton la cogen y pues la curan y llaman a un doctor. El doctor se llama el doctor que siempre pues está pendiente de ella y de ellos prácticamente, de los Linton. Entonces aquí ella va a conocer a Edgar, que es un niño prácticamente de su edad, el cual pues es muy amable y muy diferente a Heathcliff. Pues a partir de aquí Edgar va a visitar a Cumbres Borrascosas pues por el motivo de estar con Catherine, lo cual pues a Heathcliff le cae súper muy mal esas noticias, ya que pues él está enamorado de Catherine y pues teme perderla porque pues él quisiera ser como Edgar. Hay un momento en el que le dice a Nelly, oye, es que yo quisiera ser de piel blanca, de tener los ojos azules como los tiene Edgar y tener esa gran ropa que trae Edgar para que Catherine me quisiera a mí. Yo quisiera tener ser un hombre de un buen rostro. Y Nelly le dice, siempre Nelly parece ser que siempre tiene las palabras indicadas, tanto para Heathcliff, para Catherine, inclusive para Hindley, ¿no? Pero ella le dice, un buen corazón te va a dar una buena cara. Y entonces ahí es cuando él se empieza, pues se sorprende y pues trata y ve que pues, sí, ha sido muy diferente, ha sido muy serio y ve que sí ha desatendido eso con Catherine. Y finalmente un día llega Catherine con Nelly y le confiesa que pues el tal Edgar pues ya la ha pedido en matrimonio y ella le dijo que sí. Y que no sabe si está de acuerdo, que si no sabe si está bien, que no está muy dudosa de todo, de que le haya aceptado pues la propuesta. Y pues Nelly le dice, oye, ¿por qué te vas con él? Y le digo, no, pues es que es el más rico y casándome con él voy a ser la mujer más importante de la región y todo el rollo. Y si, finalmente, pues Nelly habla con ella y la hace entrever que esa no es la verdadera felicidad. Y hablando, sacan el tema de Heathcliff, pues le dice que realmente sería realmente feliz con él. Pero pues ella finalmente decide que, y, le, lo, y, lo, y se lo dice, y le dice, es que Heathcliff no me va a dar esa posición que yo quiera, prácticamente le dice, pues es un don nadie. No sabían que Heathcliff estaba cerca y estaba escuchando toda la conversación, y esto va a ocasionar pues un temblor en su corazón, en él. Son muchos sentimientos en los cuales pues él va a sentir de por sí ya venía, podemos decirlo, con una actitud inferior, se sentía inferior, pues ya con esto terminan acabándolo y decide escapar de su caballo, ¿no? Bueno, pasan 3 años, no se sabe qué ha sido de Heathcliff, finalmente Catherine se casa con Edgar y y se van a la casa, ¿no? Allá van a vivir con los Linton. Hindley pierde a su esposa y se queda con su hijo. Y es el que se va a encargar de cumbres borrascosas. Y esto le va a ocasionar pues, una soledad, le va a traer una soledad y una tristeza, a la cual pues el juego y la bebida pues van a ser todo en su vida. Y por ende pues va a descuidar a su hijo. Entonces regresa Heathcliff, pues ya llega muy diferente a cómo se fue. Ya llega con muy buenas ropas, con dinero. No se sabe qué ha sido de él. Y él decide pues rentar un cuarto ahí con su hermanastro Hindley, ¿no? Finalmente, pues, terminan prestándole dinero, terminan jugando más, de más, y Hindley va a perder la casa, cumbres borrascosas va a pasar ahora sí a manos de Heathcliff. Y Heathcliff, pues, lo que más quiere, aparte de la casa, pues, es a Catherine. Entonces, pues, va con los Linton, allí lo tratan como un forastero no deseado, Edgar, y Catherine la encuentra pues ya embarazada, ya se dan cuenta que pues se escapó. Ahí es cuando ella le reclama que por qué se ha ido, por qué la abandonó, que ella lo quería, pero pues sabemos que pues ella realmente lo que buscaba pues era un poco más que el amor, la posición de seguridad que le iba a dar Edgar, que no se la iba a dar Heathcliff en ese momento. Y aquí es donde pues podemos ver si un amor que no se pudo dar y ahora con la llegada de Heathcliff pues es menos, ¿no? Sin embargo, Heathcliff tiene la intención de separar a Catherine de Edgar, inclusive le dice, si te vienes conmigo yo voy a cuidar del hijo, lo voy a querer como yo, como si fuera mío. Catherine, después de que se fue Heathcliff, se hizo muy débil, se hizo muy enfermiza, e inclusive cuando llega, pues esa es una característica que tiene ella, ¿no? Y Heathcliff pues tiene toda la intención de también, ya tiene cumbres borrascosas, y ahora quiere también la granja de los toros, o sea, donde viven los Linton. Y va a hacer todo lo posible, tiene grandes planes para lograr hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí me voy a quedar. La historia sigue avanzando y no es el fin aquí con estos personajes. Va a haber un desenlace posterior a ese tiempo que se está hablando, ¿no? Porque pues ya hablamos cuando llega el señor Lockwood a Cumbres Borrascosas en un inicio, a señor Heathcliff ya está grande, ya es una persona grande y aquí podemos verlo como un joven apenas, ¿no? Yo creo que pues yo le calculo más de 20 años cuando ya está llegando aquí con esta queriendo recuperar a Catherine, que es el amor que siempre ha deseado. Es una mujer que siempre estuvo pensando y en la cual pues le ayudó para que él también se superara y pudiera llegar también con algo para ofrecerle, de lo cual pues en su tiempo carecía y que fue ahora sí que la desventaja por el cual no lo haya escogido esta Catherine. Entonces, sí es una historia muy buena, la verdad es que yo la recomiendo mucho. Es una historia que me gusta, más allá de, como dices tú, que tiene gran originalidad al momento de escribirla. Al ser su única obra, sí es difícil entender, ¿no? Pero que haya sido ella la escritora, ¿no? Por cómo era ella. Entonces, eso yo creo que también le da un poco más de valor a la obra, porque viniendo de una mujer pues más reservada, pudo expandir, yo creo, la forma de ver un amor no tan el acostumbrado que estaba en ese momento, pues toda Inglaterra, ¿no? Aquí lo sabe desenvolver esta Emily Bronte, y eso es lo que lo hace, yo creo que una obra que pues va a perdurar y va a pasar pues la línea del tiempo. Lo que pienso, ¿tú qué tal? ¿Cómo la viste? Bueno.
Híjole, Luis, yo creo que yo la leí, pero así como tú no la has platicado hoy, yo creo que yo leí la mitad del libro o leí otra versión. No, la verdad es que tú siempre tienes una memoria muy amplia para los nombres y para las escenas y la forma de cómo fuiste explicando la historia y que todo esto que nos comentaste y que bien lo dijiste, pues apenas vamos que la mitad del libro, un poco menos,
La
¿no? O sea,
mitad del
a la
libro,
mitad,
sí.
estamos prácticamente a la mitad. Sí, eso creo que es el primer valor que se le da a la obra, una mujer que no ha tenido una pareja, una mujer, como lo dijimos en un principio, bueno, omití comentar hace ratito que su papá era párroco, imagínense, o sea, pues sí, es una mujer dedicada a la iglesia, es una mujer que tenía pocas, convivencias con otras personas y que creo que el libro muy bien deja a ella entrever esa ventana de su biografía, el hecho de las fincas, ¿no? Alejadas de los Renshaw y los de los Tudor. Entonces, cómo son como fincas y familias separadas y como hay en muchas otras obras, ¿no? Como los Montesco, los Capulet. O sea, sí, siempre hay como dos familias y que tienen una propiedad y que unos viven de una forma, otros viven de otra forma y que siempre entre ellos hay un problema o hay algo sucede. Entonces, en esta no es la excepción. No, no sé cómo poderlo explicar sin hacer spoiler ni estropear la historia, pero yo lo que sí quiero comentar para la gente que no lo ha leído es que el libro o la historia no va como muy lineal o no es como no es un final predecible, eso sí es, no es un final predecible que a lo mejor, por ejemplo, sí lo notamos con Jane Austen, ¿no? En Orgullo y Prejuicio, ¿no? Pues que sabemos que es ella y es él y al final pues algo tiene que pasar entre ellos. Bueno, pues aquí esto que hemos, como ustedes se han podido dar cuenta, en menos de medio libro, los personajes crecen demasiado, se separan, se juntan, van, regresan, ya tiene, ¿no? Como dijiste, de Heathcliff, ya se va sin dinero, regresa con dinero, está enamorada de una después de otro y ahora ya está embarazada. Entonces, pasan muchas cosas y los saltos en el tiempo son importantes en el libro, pero creo que están bien hilvanados. Y como decían por ahí, pues podría ser una historia como no sé si ubicas a las matrioshkas rusas que abres una y después hay otra y después hay otra. Bueno, hagan de cuenta que el libro de Cumbres Borrascosas, esa es la originalidad que tiene muchas historias, que tiene muchas cosas, pero bien hechas y de alguna u otra forma todas están así como mezcladas y en un principio pudiera ser, si no estás muy acostumbrado, pudiera ser un poco revuelto, ¿eh? Pudiera, a mí me pasó eso. Yo la primera vez que lo leí, pues lo tuve como que yo sentí que cuando estaba leyendo un capítulo dije, creo que ya estoy leyendo otra parte o no sé, me quedé dormido o me brinqué unas hojas. Pero no, en realidad te das cuenta que sí vas bien en la historia, pero van cambiando y va habiendo algunos giros interesantes. ¿Cómo vi la obra yo cuando la leí? Un poco compleja, en el sentido también de los nombres, porque aunque son nombres extranjeros, tampoco no son tan comunes. Y en algunos me confundía, como el caso de Hindley y Heathcliff, que son como muy similares, pero son rivales ahí, son como enemigos. Dije, híjole, ¿no? Y luego también hay personajes con el mismo nombre, y bueno, en fin, esa parte a mí me daba un poquito de vueltas en la cabeza, pero ya, pues poniéndole más atención y yo creo que prácticamente como a tres cuartos del libro, ya para terminar, es cuando empiezas como a enlazar todo, todo, todo. Tú dices, híjole, dije, esto se está poniendo cada vez más bueno y sí, va subiendo en emociones el libro hasta la última parte. Entonces, sí hay que darle una buena leída. Creo que te quedaste en un buen momento de la lectura. Creo que es un buen punto como para nada más agarrar sabor de página y decir, pues sí, sí se escucha bueno, no se escucha bueno, pero la verdad es que es que sí te quedaste en un punto interesante porque vienen muchas cosas por leer y por descubrir. ¿Algo más, Luis, que nos quieras comentar que hayamos omitido, que hayamos dejado atrás de Cumbres Borrascosas?
No, no, bueno, nada más comentar que si tiene esa desventaja, podría también yo también la vi, y si es complejo el libro, porque hace esos saltos en el tiempo, en el cual pues tú, si vas empezando, pues sí se te va a dificultar, porque no vas a saber en qué momento de la historia se están hablando, ¿no? En ese momento. Entonces sí, sí es importante darle mayor atención a la lectura que cualquier otra obra que esté leyendo aquí en este momento, en Cumbres Borrascosas. Porque pues sí, es una obra así compleja, pero pues no le quita lo gran, importante y que es para la literatura. La han llevado mucho al cine, han hecho hasta novelas inclusivemente, la representan en teatro. Entonces es una obra que sí, da para mucho. Pero sí, sí tiene su nivel de dificultad, pero no es tanto. O sea, nada más es cosa de que uno se concentre, y pues obviamente, porque pues eso, como dices tú, se puede... Puedes confundir con un nombre con otro, pero pues no, 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 no. La obra sí es un poco lineal, pues se puede decir. Dentro de cada tiempo sí lineal, no hay muchos movimientos.
Sí, correcto. Sí, en ese sentido sí. Sí, yo me refería más a los personajes, pero sí es cierto, en el tiempo sí es lineal. Y lo que también que ahorita comentaste, interesante de que se ha pasado a la pantalla grande, es correcto. Y de hecho en México fue famosa una adaptación que hizo Luis Buñuel. Hizo una adaptación en México en los años 50, nada más que en México se llamó Abismos de Pasión. Y obviamente se le reconoció de que estaba inspirado en la obra de Cumbres, en la obra de Cumbres Borrascosas, y que de ahí sacó la idea, los personajes, lo que viven, lo que hacen. Entonces, pues también para quienes no han visto la película y esta adaptación cinematográfica, pues la puedan dar una búsqueda por ahí, seguramente la van a encontrar. Entonces, sí, es una obra muy referida, es una obra muy muy hablada, muy platicada, y que pues bueno, como lo comentamos hace ratito, si quiere uno saber más de la literatura inglesa, pues hay que leer Cumbres Borrascosas de Emily Brontë o Emily Brontë. Así es. Pues bueno, Luis, vamos a pasar ya entonces a la vanagloriada ponderación. ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Cuántas estrellas a Cumbres Borrascosas?
5 estrellas yo le doy. La verdad es que me gustó mucho. Sí, la considero una de las mejores obras inglesas, como dices tú, para entender a los ingleses. Yo creo que es una obra que sí, sí lo refleja muchísimo, ¿no? Como tal, a los personajes, ¿no? Como individuos, cómo piensan, cómo viven, cómo son las relaciones, cuáles son las ventajas, desventajas de la época. O sea, sí, es un retrato de la época. Entonces, por eso sí, yo creo que lo supo describir con maestría de Melibrón. Entonces, pues, por eso le doy las 5 estrellas.
Muy bien. Creo que en esta ocasión vamos a discrepar un poquito. Yo voy con 4 estrellas nada más. Yo, por el sentido ese que les comenté hace ratito de que no se me hizo un libro tan sencillo, a mi gusto siento que algunas cosas me enredaron un poquito más, como el hecho de que la historia la está contando a alguien que se la contó a otra persona, que es válido, ¿no? Por ejemplo, Luis dijo que a él le gustó mucho esa parte, a mí me distrajo un poquito. El hecho de usar personajes con nombres similares también me distrae un poco. Probablemente no soy un lector muy, muy concentrado y tiendo como a distraerme mucho, y lo mismo con cuando se repiten los nombres, tampoco me gusta mucho. Entonces esas cositas me hicieron como a veces perderme un poquito la historia, y lo que me hacían era como regresar y otras a releer. La trama, no digo nada, la trama está excelente, está muy buena la historia, pero esos detalles no me terminaron por agradar del todo, y por eso le voy a dejar nada más 4 estrellas. Pero bueno, sin duda es un gran clásico y hay que darle una buena lectura. Pues bueno, así, amigos, hemos estado llegando ya al final de nuestro programa, al final de este episodio, y pues vamos a pasar a despedirnos. Luis, gracias por tu aportación y por la reseña de esta noche.
Gracias, Iván. Un saludo a todos los que nos escuchan. Invitarlos, si no han leído o si ya lo leyeron, pues es un gran momento como para recordar esa gran lectura, ¿no? Un saludo a todos.
Claro que sí, que de hecho también es uno de los objetivos de este podcast, pues los que ya hemos leído, pues vamos recordando y vamos desempolvando esas historias. Gracias, Luis, gracias a toda la gente que nos escucha, que nos acompaña en nuestro podcast de clásicos literarios, y nos esperamos la próxima semana con otro libro clásico que comentar y que compartir. Es para mí un gusto compartir. Hasta la próxima.